un domingo que es una festividad especial,
no es de las más conocidas, de las más grandes que hay en el calendario, como puedan ser Navidad o pueda ser Semana Santa, pero es un domingo muy importante, porque hoy es domingo de Pentecostés. Es domingo de Pentecostés, 50 días después de la resurrección. Entonces el Espíritu Santo descendió allí sobre el aposento alto, y entonces es lo que recordamos hoy, esa venida, esa llegada, que no solamente algo histórico, sino que debe ser algo también personal y algo vivo en cada una de nuestras vidas. Y a mí me gustaría hablar acerca de del Espíritu Santo, concretamente, y acerca de algunas de las obras que el Espíritu Santo realiza. Vamos a empezar por el libro de Isaías, en el capítulo 40. Y vamos a ir al versículo 12. Isaías 40, versículo 12. Y la primera obra de la que me gustaría hablar en esta mañana del Espíritu Santo es la obra de la creación. El Espíritu Santo ha creado todas las cosas, ha hecho todas las cosas, todo el mundo, todo lo que vemos y lo que no vemos también, eso es obra suya. Dice así: ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con tres dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu del Señor o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Aquí se están realizando una serie de preguntas y hay una contestación implícita a todas esas preguntas. Las preguntas: ¿quién hizo esto?, ¿quién hizo aquello?, ¿quién?, se están respondiendo ya en ese versículo 13, cuando habla entonces del Espíritu del Señor. Y es interesante que se está mencionando aquí a las criaturas más grandes, más enormes que podamos imaginar. No son criaturas pequeñas, que son fáciles de manipular, fáciles de dirigir, fáciles de llevar, sino que son las mayores de todas las criaturas. Aquí, por ejemplo, se habla acerca de las aguas, y es evidente que las aguas que se están refiriendo ahí son las grandes moles, las grandes masas de aguas oceánicas que hay, que cubren la tierra. O, por ejemplo, cuando se habla ahí también de los cielos, toda la extensión del firmamento, o también cuando se habla del polvo de la tierra, la sustancia entonces de la que está constituida la tierra, o se habla también de los montes y de los collados. Entonces son todas ellas criaturas de unas dimensiones tan grandes, tan enormes, que sobrepasan a las demás criaturas, de tal forma que no hay ninguna cosa creada que pueda manejar, que pueda controlar y dirigir todas esas cosas. Ya estamos viendo en repetidas ocasiones que cuando la naturaleza se desata, y últimamente la estamos viendo desatada en muchas cosas, en muchas maneras, están los terremotos, pero también están habiendo volcanes ahora por aquí y por allá en erupción, y ante esos espectáculos sobrecogedores, ante todas esas sacudidas estremecedoras, pues nos damos cuenta de que ni siquiera con nuestra tecnología y nuestra ciencia más avanzada podemos hacer nada más que, bueno, esperar que el daño no sea demasiado. Pero aquí se está hablando entonces de alguien que es capaz, y el lenguaje que se está utilizando es figurativo. No olvidemos esto, no vaya a ser que saquemos la conclusión ahora de que el Espíritu Santo pues tiene unas manos, y por supuesto entonces deben ser unas manos gigantescas, y tiene unos dedos enormes que se mueven por aquí y por allá, y entonces nos imaginemos a algo o a alguien, entonces que no es así. La Biblia aquí está utilizando un lenguaje figurativo, un lenguaje para que en nuestro entendimiento humano entonces podamos captar la verdad espiritual que hay detrás de ese lenguaje físico. Pero entonces aquí se está hablando de alguien que las aguas, las inmensas masas oceánicas de agua, en comparación con la grandeza que él tiene, se habla de que las tiene, las puede reunir en la palma de su mano. O todo el material del que está hecha la tierra es capaz con tres dedos entonces de cogerlo, y ahí lo tiene todo. O los montes y los collados, las montañas, entonces coger y pesarlas en la balanza. Es decir, se está hablando de alguien que es un artífice que maneja su material de la misma manera que un autor humano, que un artífice humano, un constructor, un albañil o algo parecido, entonces maneja sus materiales y los maneja con destreza y con sabiduría, y es capaz entonces de dar a todo eso una forma y darle una coherencia. Pues entonces aquí estamos ante alguien que es capaz de manejar no un material cualquiera, sino los materiales más grandes y más enormes que podamos imaginar. Y cuando vemos en la actualidad, gracias a nuestra tecnología y a nuestros telescopios tan potentes, la inmensidad del espacio, la enormidad de estrellas, de planetas, de galaxias, de cuerpos celestes que están a millones y millones de años luz de distancia, lo cual habla entonces de esa inmensidad del universo, pues entonces significa que aquel que es capaz de controlar, de dirigir, de crear todas esas cosas, tiene que ser alguien infinitamente grande, alguien que excede a todo lo que nosotros podamos concebir o pensar. Así que este versículo 12 nos habla de alguien entonces que tiene un poder y una fuerza y una grandeza tan impresionante, tan imponente, que puede entonces manejar todos esos, esa enormidad de materiales tan gigantescos. Pero además de la fuerza y además del poder, aquí se habla también de otras cualidades que el Espíritu de Dios tiene, y son cualidades de ciencia. Son cualidades de sabiduría. Porque alguien puede tener una gran fuerza y una gran capacidad de poder, pero si eso no está bien conducido, si eso no está bien dirigido, eso se puede convertir fácilmente en una fuerza destructiva, una fuerza que arrasa con todo lo que se le pone delante. Pero aquí, además de tener ese enorme poder, se está hablando también de que hay una inteligencia, de que hay una ciencia entonces que es la que dirige y controla todo ese poder para que esa obra que hace el Espíritu Santo, esa obra creadora entonces, sea algo armonioso, sea algo útil, sea algo bello. Y es precisamente de lo que somos testigos cada vez que salimos ahí fuera y miramos al cielo, o cada vez que vamos al campo o vamos al mar y vemos la naturaleza, incluso ahora en su estado caído como ha quedado, conserva mucho todavía de toda aquella belleza y hermosura que tuvo en su origen. ¿Quién enseñó o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo? ¿Quién le enseñó el camino de la ciencia o le mostró la senda de la prudencia? ¿Ves? Todo esto son cualidades entonces que tienen que ver con una mente. Que hay una mente, no solamente una fuerza ciega, sino que hay una mente inteligente, entonces, que dirige todas esas cosas. Y hay algo más también. Ahí se emplea en el versículo 14 la palabra juicio. ¿Quién le enseñó el camino del juicio? Y la palabra juicio es una palabra que está muy cercana a justicia, porque el juicio es la ejecución de la justicia. De tal manera, entonces, que estamos ante alguien aquí que tiene poder, que tiene también cualidades intelectuales, es decir, que hay una mente detrás de ello, y además que tiene cualidades morales, porque lo que tiene que ver con la justicia y el juicio, entonces, nos habla de lo moral, de la distinción entre lo que es bueno y lo que es malo. Aquí se está preguntando, vez tras vez, a quién pidió consejo, quién le enseñó, quién le prestó ayuda para realizar todas estas cosas. Y la respuesta es nadie. Nadie pudo ayudarle, nadie pudo echarle una mano, no tuvo colaboradores, no tuvo ayudantes que necesitara decir, bueno, es que solo no puedo, solo no me basto, y voy a tener que necesitar también una compañía de otros que me ayuden a realizar algo tan formidable. Pero sin embargo, aquí cada vez esta pregunta que se hace, ¿quién? La respuesta implícita que hay en ella es que nadie, absolutamente nadie, él solo se bastó para realizar toda esta tremenda obra. Así que él es autosuficiente. Y no hay que ir a buscar otro origen diferente a él, sino que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, entonces, es el manantial, el origen de donde procede todo lo que ha sido creado. La obra de la creación. Eso es obra del Espíritu Santo. Vamos a pasar a otra obra que también es propia suya, característica suya. Está en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1 y versículo 19. Y yo a esta obra le llamaría la obra de inspiración. Segunda de Pedro 1:19 dice así: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La obra de inspiración. La obra de mover a los autores humanos de este libro, de la Biblia, para que escribieran lo que el Espíritu Santo quería que escribiera. La diferencia que hay entre este libro y el resto de los demás libros, aunque sean libros religiosos, es esta. Es la autoridad divina que este libro tiene por causa de que su autor es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo movió. Cuando ahí habla, al final del versículo 21, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, siendo movidos, siendo dirigidos por el Espíritu Santo. Entonces nos está diciendo que este libro tiene autoridad de parte de Dios, y eso es precisamente lo que lo hace radicalmente diferente al resto de los libros. Aquí, por supuesto, hay historia, y además historia que está confirmada, historia que está certificada. Los descubrimientos arqueológicos que se han ido realizando en Oriente Medio a lo largo de los últimos siglos, especialmente, que es cuando la arqueología ha tenido su etapa más importante, no han echado por tierra los relatos y las historias que hay en el Antiguo Testamento. Al contrario, la arqueología ha venido confirmando vez tras vez que los personajes históricos, que las costumbres de las cuales se nos habla ahí, efectivamente, eran verdad, eran realidad. Pero este libro es algo más que historia. Este libro es algo más que literatura, aunque tiene literatura preciosa. Solamente basta que entremos en algunas de sus páginas para darnos cuenta de que estamos ante una literatura de una categoría muy elevada, una poesía exaltada, preciosa. Podemos ir, por ejemplo, a los Salmos para darnos cuenta de que ahí hay composiciones literarias de un valor muy grande. Y podemos ir viendo todos los valores desde el punto de vista humano que tiene este libro y darnos cuenta de que estamos ante una obra que tiene una cima, que sobresale sobre tantas otras. Pero con todo eso, eso no es lo que caracteriza a este libro. Porque después de todo también hay otros libros que son cimas literarias y poéticas y narrativas e históricas, y a fin de cuentas son pura obra humana, del esfuerzo humano, del talento humano, de la imaginación humana. Pero aquí estamos ante algo que procede del Espíritu de Dios mismo, de aquel que creó el mundo. Él mismo también ha movido entonces a los autores humanos para que escribieran la revelación de Dios. Ahora, si este libro tiene autoridad divina, significa que este libro es confiable. Me puedo fiar de él. Puedo descansar en él. Puedo poner mi fe en las promesas que aquí existen, porque significa que vienen de aquel que no puede mentirme ni puede engañarme. Por eso dice en el versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura. Hay una certeza absoluta ahí, un terreno firme y sólido sobre el cual podemos descansar con absoluta seguridad de que estamos pisando entonces ese terreno firme. Aquí se está hablando también de que si ese autor es el Espíritu Santo, entonces para interpretar ese libro necesito acudir al autor, al Espíritu Santo, para que él me ayude a saber entenderlo, a saber interpretarlo. Dice el versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Es decir, que no puedo coger la Biblia y entenderla según a mí me parezca, o como a mí me plazca, o coger las cosas, los textos, los versículos, y aplicarlos de acuerdo a mi propio criterio, o preferencia, o gusto. No, no puedo hacer eso. Porque para entender bien lo que en la Biblia está escrito, yo tengo que depender del autor de este escrito. Y si el autor es el Espíritu Santo, entonces tengo que depender de él, tengo que ir al Espíritu Santo para que él me ayude a entender, él me ilumine, entonces, y pueda entender y aplicar correctamente las verdades. En otras palabras, que no puedo separar el libro del autor del libro. No puedo decir, no quiero, no tengo nada que ver con el Espíritu Santo, pero voy a interpretar este libro. Si eso haces, lo que estás haciendo es engañándote a ti mismo, porque vas a llegar a tus propias conclusiones, a las que tú quieres llegar. Pero si tú realmente quieres de verdad entender el mensaje de este libro, entonces lógicamente tienes que ir al autor del mismo para saber cuál fue la intención que tuvo al escribirlo y al transmitírnoslo a nosotros. La obra de inspiración es una obra del Espíritu Santo. Vamos a la siguiente obra fundamental, como estas dos que hemos visto. Solamente que aquí hay una diferencia, en esta hay una diferencia, y es que nos toca directamente, personalmente, a cada uno de nosotros. Vamos al Evangelio de Juan, al capítulo 3, y versículo 6, Juan 3, 6, dice Jesús: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y aquí estaríamos ante la obra de regeneración, la obra del nuevo nacimiento. El Espíritu Santo creó todas las cosas originalmente, como ya hemos visto. Pero el Espíritu Santo también recrea, es decir, hace nuevas las cosas. Y si las hace nuevas, es señal entonces de que esas cosas han envejecido. Ha habido un decaimiento, hay una decadencia. Y eso es verdad, especialmente de los seres humanos. Los seres humanos tenemos un problema. Tenemos un problema por el cual hemos venido a ser tales que, a menos que nazcamos de nuevo, no podemos entrar en el reino de Dios. Es interesante que la persona, el interlocutor que tiene aquí Jesús, a quien él le está dirigiendo estas palabras, fue Nicodemo. Y Nicodemo fue un hombre de una estatura, de una talla, en todos los sentidos, una talla intelectual, una talla moral, una talla de integridad, de prestigio, un maestro de los judíos, un hombre de prudencia, de sensatez, de juicio, de todo aquello que podríamos decir: mira, ahí hay una persona que verdaderamente es noble, es honrada, es un ejemplo. Y sin embargo, fue a este hombre al que Jesús le habló de la necesidad del nuevo nacimiento. Ahora bien, si Nicodemo, con toda su talla y su estatura, necesitaba ese nuevo nacimiento, significa entonces que todos los seres humanos necesitamos ese nuevo nacimiento. Si el interlocutor de Jesús aquí hubiera sido una prostituta, hubiera sido un publicano, o hubiera sido un marginado social, entonces podríamos pensar que los que necesitan la regeneración son ese tipo de personas. Es decir, los degenerados necesitan ser regenerados. Pero aquí no estamos ante un degenerado. Nicodemo no es esa clase de persona, y sin embargo, Nicodemo necesita, a pesar de todos sus logros, a pesar de toda su moralidad y de todos los méritos humanos que podamos adjudicarle, Nicodemo necesita nacer de nuevo. Luego entonces la conclusión evidente es que todos y cada uno de nosotros necesitamos nacer de nuevo, ser regenerados. Y es interesante que Jesús está diciendo aquí que es necesario, no conveniente, no recomendable, necesario. Es decir, es una necesidad, es una imposición absoluta la que él está poniendo aquí, si es que queremos ver el reino de Dios. El reino de Dios, por tanto, está compuesto de regenerados, de aquellos entonces que, habiendo nacido de la carne y de la sangre, como todos y cada uno de nosotros hemos nacido, no obstante, han nacido una segunda vez. Y eso es obra del Espíritu Santo. Es lo que hemos leído en el versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por lo tanto, necesitamos de esa obra del Espíritu Santo para que haga de nosotros personas regeneradas. No es suficiente. No son suficientes las buenas leyes. No son suficientes la buena educación. No es suficiente un mejor gobierno. Todo eso es incapaz de producir aquello que Jesús está diciendo aquí. La regeneración es una obra que solamente Dios puede realizar. Y eso es obra del Espíritu Santo. Fíjate, hay algo aquí también que en esta conversación que Jesús tiene con Nicodemo llama la atención. Es que Nicodemo no acaba de entender, no comprende cómo puede realizarse eso. Y para que nadie piense de que se trata de una obra mística que solamente algunos seres escogidos son capaces de llegar a esos niveles o a esas alturas, inmediatamente Jesús empieza a hablar de algo que para Nicodemo le era familiar, y fue el hecho de que Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto para que todo aquel que pusiera la mirada en esa serpiente de bronce entonces pudiera recibir la salvación de las picaduras mortales de aquellas serpientes venenosas. Ahora, esa serpiente de bronce levantada por Moisés en el desierto es una figura, es un tipo de lo que Jesús ha realizado en la cruz, hecho pecado por nosotros, para que nosotros podamos poner nuestra mirada, es decir, nuestra fe y nuestra confianza en Él, y de esa manera recibir la sanidad espiritual, la salvación que viene a través de Él. Así que hay una relación directa entre el nuevo nacimiento, la obra del Espíritu Santo, y la obra expiatoria de Jesucristo en la cruz. Son dos caras de una misma moneda. Son dos facetas de un mismo plan y propósito de Dios. Tienes que venir entonces a Jesucristo, cargando, llevando en la cruz tus pecados y los míos, para recibir entonces de Él, a través de Él, entonces esa sanidad espiritual, esa salud espiritual, que es la que produce en nosotros el nuevo nacimiento. Una cuarta obra del Espíritu Santo en nuestras vidas la tenemos en la carta a los Romanos, en el capítulo 8. El capítulo 8 de Romanos es un gran capítulo que está dedicado prácticamente al Espíritu Santo y a la obra suya en nuestras vidas. Y aquí hay al menos dos nombres que se le dan al Espíritu Santo. En el versículo 2 se le llama Espíritu de vida. Y en el versículo 15 se le llama Espíritu de adopción. Espíritu de vida y Espíritu de adopción. Y esto nos habla entonces de esta obra peculiar suya, que es la obra de aplicación en nuestras vidas de aquello que Jesucristo hizo en la cruz a nuestro favor. De no ser por esa obra del Espíritu en nuestras vidas, todo lo que hizo Jesús en la cruz sería algo meramente histórico, relegado al pasado. que no tendría ninguna repercusión con nosotros hoy, después de 2000 años que han pasado. Pero el Espíritu Santo toma aquello que fue realizado en Palestina hace 2000 años y nos lo hace presente y actual, real y personal, a nosotros, aquí y ahora. Eso es la aplicación de lo que Jesús hizo por nosotros, por el Espíritu, en nuestros corazones. El Espíritu de vida, dice en el versículo 2, me ha librado en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hay una ley del pecado. Todo el capítulo 7 habla de esa ley. Una fuerza terrible, tremenda, que hay en nosotros, que nos arrastra, que nos empuja al pecado. Incluso a pesar de que no queramos, incluso a pesar de nuestros mejores esfuerzos, de nuestra sinceridad, de nuestros medios. Sin embargo, hay una ley imperiosa que es más poderosa que la propia ley de Dios, que nos enseña lo que debemos y lo que no debemos hacer. Pero esa ley del pecado es más fuerte en nosotros que la ley de Dios. Y es más fuerte porque tiene un aliado dentro de nosotros. Y ese aliado se llama la carne. Y es ese asiento, esa esfera en la cual el pecado se mueve, el pecado mora, el pecado vive y se hace fuerte una y otra vez. Hay algo dentro de nosotros que el apóstol Pablo le llama la carne, ahí, que es esa naturaleza débil, caída, pecaminosa, que el pecado encuentra eco en ella y por lo tanto se fortalece. Es un aliado tremendo ante el cual nuestras fuerzas son baldías y no podemos hacer nada. Pero aquí está el poder del Espíritu Santo, de ese Espíritu de vida, para darme la fuerza y la capacidad que yo no tengo para poder quebrar y romper el yugo que el pecado tiene en mi vida, de tal manera que yo pueda vivir una vida victoriosa, una vida en Cristo Jesús, entonces, donde ya no más esté subyugado y sometido a esa ley imperiosa de la maldad, sino que yo pueda triunfar sobre la misma. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Así que eso que Jesús realizó en el Calvario a mi favor, a tu favor, hace 2000 años, por el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, podemos llevarlo a cabo y hacerlo realidad. El otro nombre, decíamos, que aquí se le da en el versículo 15 al Espíritu Santo es el Espíritu de adopción, o sea, el Espíritu de filiación, por el cual hemos sido adoptados, recogidos en la familia de Dios. Éramos extraños a Él, éramos alejados, estábamos alejados de Él, pero ha habido una adopción, y ese Espíritu entonces nos ha hecho hijos suyos. Gracias a Él entonces podemos tener una relación con Dios como Padre. El Espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre, y esa exclamación es una exclamación de confianza, de intimidad, de relación estrecha e íntima con Él. La palabra hebrea Abba, papá, la primera palabra, porque las las consonantes en las cuales los labios se juntan, que son la P y la B, son las más fáciles de pronunciar. ¿Mm? Los niños poco a poco van a ir dominando en el lenguaje otro tipo de sonidos y otro tipo de consonantes. Pero esta, que tiene P y B, como ABBA y PAPÁ, entonces es la más fácil de todas y por eso es la primera, prácticamente, que los niños van a pronunciar. Y esto es precisamente lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, que se ha producido en nosotros por la obra esta de aplicación de la filiación del Espíritu Santo. Eso significa también que si somos hijos, entonces somos herederos. Todo hijo, entonces, es heredero. Y esto es lo que dice el versículo 17. Si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Cristo es el unigénito, el Hijo natural y único del Padre, engendrado antes de todos los siglos, de su propia naturaleza, no como nosotros. Nosotros somos extraños y somos criaturas. A ese Hijo único, entonces, Dios le ha hecho su heredero, para que todas las cosas le pertenezcan a Él y Él posea todas las cosas. Y lo grandioso aquí de todo esto es que, al haber sido nosotros hechos hijos adoptados de Dios, somos participantes con Cristo, también de esa herencia, de toda esa riqueza celestial. Por eso aquí se habla en el versículo 23 de las primicias del Espíritu. Nosotros que tenemos las primicias del Espíritu. La primicia es algo que se te entrega, en primer lugar, como una parte de un todo que va a venir después. Pero esa primicia, entonces, es la señal de que el resto va a llegar también en su debido momento. Pues esto es precisamente lo que el Espíritu Santo aplica en nuestras vidas. Nos hace poseedores de todo eso. Y la última y quinta obra del Espíritu Santo, que no quiere decir que es que sean estas cinco solamente. Yo he seleccionado, pero su obra es tan grande, es tan variada, que podríamos estar aquí muchas horas hablando de esto. Pero para condensarlo, entonces, esta última obra que me gustaría comentar, la tenemos en el capítulo 1 de los Hechos y en el versículo 8, y es precisamente lo que hoy recordamos, lo que hoy festejamos, el día de Pentecostés. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y aquí se está hablando de una obra de capacitación, de capacitar para una tarea, para una misión. Las dos obras anteriores que hemos visto, la obra de regeneración y la obra de aplicación, nosotros somos los destinatarios de esa obra. Pero en esta otra obra, la obra de capacitación, nosotros no somos los destinatarios, somos los instrumentos, somos los canales. Dios nos inviste de ese Espíritu Santo, nos inviste de poder para que podamos ir al mundo y entonces ser testigos de Jesucristo, ser testigos con poder, ser testigos dinámicos, con vida, para que podamos contagiar, para que podamos llevar y compartir con otros aquello que nosotros previamente hemos experimentado. recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. La capacitación. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo capacitó a ciertos personajes muy especiales y muy particulares para ciertas misiones especiales. Capacitó a profetas, capacitó a dirigentes, capacitó a reyes, capacitó a sacerdotes para realizar una tarea determinada. Y en ese sentido, entonces, el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento viene para capacitar no a fulano o a mengano, no a unas poquitas personas nada más, sino a todo el cuerpo de Cristo, a cada uno de los miembros de la Iglesia, para que podamos ser instrumentos poderosos para la difusión del Evangelio. Eso es lo que ocurrió el día de Pentecostés en el capítulo 2 del libro de los Hechos. El Espíritu Santo los llenó. Pedro, en nombre de los que estaban allí, se levantó y predicó con poder, de tal manera que gente creyó. Y a partir de ahí, a partir de ese momento, entonces comienza el relato de la expansión evangelizadora y misionera de la Iglesia. Necesitamos ese Espíritu Santo, no solamente para que sea una experiencia personal y se quede en nosotros, sino para que sea algo que nosotros podamos transmitir a otros, compartir con otros, llevar a otras partes todo eso que Él ha hecho previamente en nuestras vidas. 5 obras capitales, fundamentales del Espíritu Santo. La obra de creación, al comienzo de todo. La obra de inspiración para darnos este libro. La obra de regeneración para que podamos nacer otra vez. La obra de aplicación para que los beneficios de Cristo sean nuestros. Y la obra de capacitación para que podamos ser canales suyos en medio del mundo que nos ha puesto. Que el Señor nos ayude y en este día podamos festejar, alegrarnos y gozarnos entonces con ese derramamiento del Espíritu Santo, que no es algo que quedó solamente para aquellos 120 allí en Pentecostés nada más, sino que es una experiencia que el Señor quiere que tengamos en nuestra vida cada uno de nosotros. Necesitamos de ese Espíritu Santo, y una iglesia, un cristiano que carece de todo eso, primero hay que preguntarse muchas cosas sobre él. Entonces el Espíritu Santo tiene que formar parte de nuestra vida diaria, de nuestra vida normal, para que podamos de esa manera ser cristianos que brillan y cristianos fuertes en medio de este mundo. Vamos a orar. Aleluya. Señor, en esta mañana queremos alegrarnos y gozarnos por esa promesa cumplida, esa promesa de la bendición. Y la bendición consiste en eso, en el derramamiento, Señor, de ese Espíritu en nuestras vidas, que trae tu plenitud en nosotros, que podemos rebosar de tu presencia, Señor, y que convierte, Señor, nuestra vida en algo bendecido y en algo también que es atrayente para los demás. Señor, llénanos de ese Espíritu tuyo. Señor, sin ti nos quedamos secos, nos quedamos vacíos, Y por eso, Señor, levantamos nuestra mirada a ti, nuestra voz a ti, Señor, clamando y pidiendo, Señor, que tú vengas vez tras vez a nuestras vidas para renovarnos. Señor, aunque hayamos sido ya en el pasado investidos, pero nos damos cuenta de que necesitamos esa renovación continua. Y por eso, Señor, venimos en esta mañana delante de ti. Gloria a tu nombre. Gracias, Jesús. Gracias por ese Espíritu Santo. Gracias por ese Consolador que tú has mandado. Señor, que eres tú mismo, pero de otra manera, y para que esté dentro de cada uno de nosotros. En este día te alabamos y nos gozamos, Señor, con esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén.